not private. No.
Welcome back from.
It's not private communication at this time of day.
Harrison.
Bueno, bienvenidos sean todos ustedes de regreso de la pausa del café, del té o lo que se hayan tomado. Vamos ahora a continuar nuestro examen con el resto de los comités. Creo que hemos conseguido avanzar de manera sustancial en nuestros debates sobre los últimos 3 o 4 comités. Quiero creer que ahora podremos avanzar de forma un poco más acelerada, pero a la vez cerciorarnos de llevar a cabo un análisis bastante crítico de todas estas cuestiones. Una vez más, me gustaría pedirle a la Secretaría para que siga presentando el resto de comités, tal y como figuran en la página número 13 de la versión española de nuestro documento. La Secretaría tiene la palabra. Gracias, presidente. Algo que se me ocurrió cuando estábamos hablando acerca del otro comité, el CCR-BDF, se refiere a los procedimientos que se han seguido para el examen. También los presidentes habían aportado información acerca de estos documentos. A pesar de eso, se ha conseguido registrar avances y algunos se encuentran en el trámite número 8. Es un problema diferente. Quiero recordar que nosotros habíamos formado un grupo electrónico para que trate estos temas de elaboración de normas en el CCGP. Esperemos que esto arroje algunos resultados en el futuro y que no se tropiece con problemas. Ya veremos qué pasa con eso. Ahora, hemos terminado de examinar los primeros comités. Ahora pasamos al siguiente comité bajo otros comités. Se trata del Comité del Códex sobre Grasas y Aceites. No se está tratando las cifras, es decir, el número de normas, porque son solamente 5 las normas pendientes en el sector, 3 de carácter general, 2 de carácter específico, y el comité ha estado trabajando continuamente sobre la norma, donde en una primera fase se integraron un elevado número de normas individuales para aceites vegetales y más tarde se añadieron los nuevos tipos de aceites. Esta sería considerada una labor en curso sobre diferentes ámbitos. El comité ha utilizado también algunos criterios para justificar la labor relativa a las normas. Esos criterios específicos se muestran aquí. Pero al examinar, por ejemplo, la actividad 3.3, elaborar criterios específicos para cada comité en lo relativo a la adopción de decisiones y el establecimiento de prioridades, el comité convino en que la información solicitada en esos criterios se había cubierto en general mediante la estructura para los documentos de proyecto que se habían elaborado posteriormente y el examen crítico. Más adelante se explica cuántas veces fueron revisados o enmendados los documentos. Igualmente, se hace referencia a algunas de las revisiones que se llevan a cabo de manera coordinada, por ejemplo, con el Consejo Oleícola Internacional, teniendo en cuenta la norma del Códex y cotejándola con la norma del COI. Y tenemos 2 grandes expertos aquí presentes en nuestra reunión, en esta sala. Entonces, si es que hay algo más que añadir. Siempre ellos pueden aportarnos más información, además de la que damos aquí en la Secretaría. Se maneja bastante bien la carga de trabajo con las indicaciones ya planteadas sobre el proceso y la necesidad de definir un documento de proyecto. Gracias.
Secretary.
Gracias a la Secretaría. ¿Desean hacer comentarios sobre grasas y aceites? Una cuestión que se nos plantea al hablar de esta cuestión, grasas y aceites, en lo referente a la gestión de del trabajo, del flujo de trabajo, es el uso de los grupos de trabajo electrónicos entre los periodos de sesiones y los que se realizan durante las sesiones. Tal vez fueran necesarios comentarios sobre esta cuestión. Tal vez podríamos recomendar algunas palabras, sobre todo para el grupo de trabajo, los grupos de trabajo que tienen lugar durante los periodos de sesiones. Comentarios, por favor. Miembro de Europa, adelante. Gracias, señor presidente. Yo tengo el privilegio de, y tuve el privilegio de dirigir a este comité sobre grasas y aceites. Fue una experiencia sumamente interesante. En cuanto al proceso de trabajo, sí que hubo una serie de cuestiones delicadas y difíciles en el orden del día de este comité. El uso de estos grupos de trabajo durante el periodo de sesiones de forma paralela y siempre mediante sesiones de reflexión, pausas para el café, para intentar que los delegados se pusieran de acuerdo, fue un método eficaz al fin y al cabo. Fue útil que se pudieran dar a conocer los problemas y yo sin duda alguna apoyo la utilización de estos grupos informales fuera de la plenaria y después reunirse en la plenaria para poder hablar de lo que se ha hablado fuera de la plenaria. Gracias. Gracias al miembro de Europa. ¿Quieren hacer más comentarios? No hay carteles. Muy bien, pues vamos a tomar nota de la utilidad de estos grupos de trabajo electrónicos y de los grupos de trabajo durante el periodo de sesiones, cuando proceda en función de cada comité. Todo ello como medidas eficaces para hacer que avancen las normas en su proceso. Siguiente comité. Pescado y productos pesqueros. La secretaría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El comité de pescado y productos pesqueros. En este comité, cuando intentamos conseguir los datos para evaluar la velocidad del trabajo de este comité, tuvimos problemas porque se trata de hay una práctica constante, continua, de este código de prácticas del CCFFP. En estos últimos años ha habido retrasos a la hora de completar su trabajo y todo ello debido a un orden del día, un programa muy extenso que tienen. Por lo tanto, ha habido problemas a la hora de cubrir todos los temas. Y además, la falta de consenso sobre el ámbito de aplicación de las normas y sus correspondientes códigos de prácticas, así como el uso de aditivos y las disposiciones de higiene adecuadas. En algunos casos, el comité se basa en el asesoramiento científico de la FAO, OMS, y el asesoramiento o las recomendaciones sobre las disposiciones de higiene del Comité sobre Higiene de los Alimentos. Este asesoramiento ha sido en su mayor parte oportuno y rara vez ha frenado el avance de los trabajos de este comité. El Comité de Pescado y Productos Pesqueros observó que el examen de las propuestas para trabajos se basaba en los criterios para el establecimiento de nuevos trabajos y eran idóneos para este comité. Y se consideraba que era apropiado para este comité y por lo tanto no es necesario establecer criterios de establecimiento de prioridades o de criterios. Gracias. Gracias a la secretaria, dice el presidente. ¿Desean hacer comentarios sobre el pescado y los productos pesqueros y su capacidad de gestionar el trabajo? Vamos a tomar nota de estas dificultades que aparecen en el informe. Debemos además entender y saber cómo ayudar a resolver estas dificultades. Fao, por favor, adelante.
Gracias, señor presidente. Quisiera resaltar dos puntos que podrían ser considerados buenas prácticas. Uno de ellos es la eficiente interacción entre el comité, este comité y el comité de higiene de los alimentos, por lo que se refiere a los aspectos sanitarios, en donde se ha logrado una buena comunicación que ha involucrado también a la FAO y la WHO en relación con la asesoría científica requerida. El trabajo que se hace por Yembra, por ejemplo, en el Comité de Higiene de los Alimentos, que tiene referencia también con los aspectos de productos de la pesca, hay una interacción que es eficiente. Gracias.
Thank you, FAO.
Gracias a la FAO. Vamos a notar que es necesario que exista una buena relación con los demás comités y en particular el comité de higiene de los alimentos. Es necesario también que haya asesoramiento científico de GEMRA por el conducto de la OMS y la FAO. Y debemos también fomentar la armonización de sus capacidades de gestionar el trabajo de cada uno de los comités y con los comités de asesoramiento científico de la OMS y de la FAO. Este último párrafo que aparece merece un comentario, porque dice que este comité en cuestión había observado que su actual examen de las propuestas para nuevos trabajos se basaba en los criterios para el establecimiento de nuevos trabajos y eran idóneos para este comité, por lo que no dispone de criterios específicos de adopción de decisiones y de establecimiento de prioridades. ¿Desean hacer comentarios sobre este último párrafo? No veo carteles levantados. Sí, ahora sí, miembro de Europa, por favor, adelante. No sé si voy a repetir lo que ya se ha dicho, pero creo que teniendo en cuenta su comentario y recalcando este último párrafo, yo creo que se trata de una cuestión de buena gestión. Es decir, cada comité debería contar con un programa de gestión de trabajo, con una serie de criterios. Esto no hace falta ni decirlo, o no debería hacer falta decirlo. Yo creo que esto debería existir en todos los comités. Puede cada comité decidir cómo hacerlo. Para algunos será más complejo que para otros, pero creo que de alguna manera u otra estos criterios deberían existir en cada comité. Gracias. Gracias al miembro de Europa. Miembro del Pacífico Suroccidental. Yo veo ahí más carteles, ¿no? Cada vez cambia el cartel. Espero no haberme equivocado. Miembro del Pacífico Suroccidental. Tiene razón. Sí, simplemente quería agregar algo a lo que ha dicho el miembro de Europa. Y puede que me equivoque. Yo creo que el trabajo de este comité se tendría que tener en cuenta antes de pedir que se elaboren estos criterios para adopción de decisiones o establecimiento de prioridades. Yo no sé si debería hacerse, ya este código de prácticas en algunos casos es enorme, tiene muchos apéndices, anexos, etcétera, pero sería tal vez útil sugerir a este comité sobre pescado que si en el futuro tienen nuevas propuestas de trabajo, en tal caso deberían reconsiderar esta cuestión, es decir, tener nuevos criterios para establecer prioridades. Gracias.
Secretary would like to clarify.
La secretaría desea aclarar este punto. Adelante. Gracias, señor presidente. Sí, tal y como indicó la oradora anterior, existe un código de prácticas. Se está consolidando, se están fusionando 10 códigos ya existentes y también otros códigos como el de la acuicultura. Se trata de un trabajo que está en curso. Y, por ejemplo, para las prácticas higiénicas, tal y como ya se ha dicho, ha habido una muy buena interacción con el Comité de Higiene de los Alimentos. También se han propuesto una serie de puntos, una serie de normas. Más recientemente también se ha mostrado la norma, algunas normas que se han llegado hasta el trámite 5. Este último párrafo, cierto es que se trata de un ejercicio del plan estratégico que ya se completó en el año 2008. Algunos comités contestaron y dijeron que los criterios actuales estaban adaptados a su trabajo, y ya hemos visto anteriormente que el Comité de Grasas y Aceites había elaborado sus propios criterios para sus propias normas. Cuando se realiza el examen y se elaboraron los criterios del examen crítico, se dijo que no sería necesario hacer unos criterios específicos para ese comité. También es cierto que para una norma, y lo vimos ya sobre el pescado ahumado, en este caso hubo muchas dificultades a la hora de definir el ámbito de aplicación, y además el comité se reunía cada 2 años. Entonces allí, por ejemplo, sí que hubo un problema concreto, pero ahora ya se está completando, está prácticamente completado este código, y cabe decir que la carga de trabajo fue importante en algunos casos. También desde el punto de vista práctico, cabe decir que el comité debería reunirse 6 días en lugar de 5. Esa era una de las propuestas que se hacían. Y también que se celebraran grupos de trabajo antes de esa reunión. Quiero decir que también, como dijo mi colega de la FAO, es la importancia de la GEMRA. Y también la cuestión de las toxinas, una cuestión emergente. El comité pidió una consulta específica a expertos porque se trataba de algo concreto, que no se trataba ni de GEMRA ni de JACFA, y el hecho de haber elaborado estas cuestiones concretas facilitó esta labor. La interacción fue muy buena y los resultados de esta consulta fueron estudiados por el comité, y esto permitió concluir la norma y muchos aspectos alimentarios, como por ejemplo los moluscos. Se trata de una consulta científica concreta que permitió resolver la cuestión planteada por el comité. Gracias, señor presidente.
Thank you, secretary.
Gracias a la secretaría. Yo creo que vamos a incluir esta declaración que aparece en la sección 3.2. Pasamos a la 3.3, ¿qué les parece? Comité del Códex sobre Higiene de los Alimentos, CCFH. Gracias, señor presidente. Quiero decir también que para el pescado y productos pesqueros los plazos se alargaban por cuestiones de definiciones. Hubo un caso que llevó bastante tiempo, sobre todo a la hora de elaborar definiciones. No se trataba de gestión de trabajo ni de interacción, sino que era una cuestión de definiciones. y se les ha pedido, se les ha preguntado si necesitaban los criterios específicos y ya contestaron entonces en el pasado, pero no sé si lo deberíamos hacer otra vez, ahora que ya han completado su actividad. Ahora pasamos al Comité del Códex sobre Higiene de los Alimentos. No lo he dicho ya, no lo he dicho anteriormente, pero muchos de estos comités ya utilizan la posibilidad de reunirse de forma electrónica entre las sesiones. En todos los comités en los que yo he estado utilizan, por ejemplo, la posibilidad de reunirse durante las pausas del café y poder acordar y concordar el texto cuando no se puede hacer en plenaria. Este comité ha elaborado y utiliza desde el año 2005 un proceso según el cual este comité puede realizar su trabajo para poder planificar y gestionar mejor su carga de trabajo. Y como consecuencia se ha podido acelerar la velocidad de elaboración de algunos documentos y también ha preparado unos procedimientos por el que el comité del Códex emprende sus trabajos, así como principios para el análisis de riesgos aplicados. Si echamos un vistazo al cuadro que aparece y a los resultados, podrán ver una serie de textos, de normas que llevaron más tiempo que la media. Se trata de más de 3 años. Y los motivos podrían ser la complejidad de algunos de los textos y también la falta, la ausencia de un proceso estructurado. Entonces, por ejemplo, los principios y las directrices para la realización de los análisis de riesgos microbiológicos fue una cuestión muy compleja porque se tenía que crear un nuevo progreso, un nuevo sistema estructurado. Lo dejaré aquí y si la FAO desea intervenir lo podrá hacer. Gracias.
Gracias, señor presidente. Para complementar la información de la Secretaría del Códex, quisiera decir que la interacción entre este comité y FOWHO quizá es un ejemplo de la evolución que se debe tener en este campo para acelerar el trabajo del Códex. Hace 10 años, Códex solicitó el establecimiento de lo que nosotros llamamos reuniones FAO-WHO sobre de expertos sobre evaluación de riesgos microbianos para tratar de acelerar el trabajo del comité. Entonces, en el año 2000, y este año Yembra está cumpliendo 10 años de trabajo, este trabajo ha estado basado en una interacción continua entre lo que se llaman los evaluadores de riesgo en este momento a nivel internacional, FOWHO, y el comité. Y el trabajo que se ha venido realizando ha implicado que miembros de Yembra participan, en primer lugar, en las discusiones sobre las prioridades de trabajo del comité, en donde el comité establece sus prioridades, pero identifica claramente cuáles son sus necesidades de asesoría científica. El comité prepara durante esas discusiones términos de referencia específica que son proporcionados a FAO y WHO, y también establece tiempos en los cuales esta asesoría es requerida, lo cual nos permite una mejor planificación, como yo había mencionado. Asimismo, el trabajo ha evolucionado porque iniciamos primero, se nos requirió primero preparar una serie de guías para la evaluación de riesgos para ampliar la información y los principios generados por el Códex. Después, los siguientes requerimientos fueron orientados a realizar evaluaciones de riesgos, cuyos resultados al principio no fueron usados con la oportunidad que se debía, fundamentalmente porque en el camino aprendimos cómo utilizar los resultados. Y por ello, Yembra tuvo también que trabajar coordinadamente con el Códex y los miembros del Códex en la elaboración de una herramienta básica que permitía a quien estuviera interesado en realizar capacitaciones o bien seminarios para decir qué es la evaluación de riesgos microbianos, cómo se utilizan, cuáles son los resultados y sobre todo qué tipo de datos se utilizan. En estos 10 años, además de producir 19 publicaciones técnicas, de las cuales hemos preparado este folleto que está a su disposición en aquel anaquel, con toda esta información, también entonces se ha tenido que trabajar en coordinación con el comité algo más que quisiera llamar la atención del comité. El comité nos ha indicado, el comité del CODES en nuestras discusiones de prioridades ha dicho, es importante para nosotros tener guías prácticas, por ejemplo, para reducir salmonella y campylobacter en aves, pero queremos también disponer de herramientas que nos permiten evaluar si las guías proporcionadas por el CODEX y las intervenciones que nosotros vamos a hacer en determinados puntos de la cadena de producción son efectivas o no. Y por tanto, Yembra ha tenido también que colaborar con el comité en la preparación de estas herramientas. Por ejemplo, en el caso de Enterobacter Sakazaki, en este momento estamos trabajando en una herramienta de evaluación para Salmonella y Campylobacter en aves. Y en septiembre de este año se va a hacer una evaluación de una herramienta para la evaluación de medidas aplicadas para la reducción de Vibrio. En resumen, señor presidente, creo que además de esto, además de las reuniones de expertos, quisiera hacer llamar o informar al comité que también Yembra ha diversificado un poco también la asesoría prestada al comité, porque no solamente es responder o producir una evaluación de riesgos, es responder a preguntas técnicas específicas y además ayudar y trabajar coordinadamente con el comité de higiene en la definición de prioridades. Por ejemplo, se nos pidió que hiciéramos una evaluación de riesgos de microorganismos en productos vegetales para determinar o asesorar al comité cuáles podrían ser las prioridades en virtud de que la gama de patógenos y gama de productos vegetales en cuestión era muy amplia. Basado en eso, el comité tomó la decisión de si se embarcaría en un trabajo o no en este campo, y lo mismo sucedió cuando se solicitó asesoría a la FAO y a la OMS para determinar si la presencia de virus en alimentos podría ser un tema a discutir por el Comité de Higiene de los Alimentos o no. En base a estos resultados, el Comité de Higiene ha tomado acciones. Ha sido un proceso de aprendizaje conjunto en el que también tenemos responsabilidad, que en algunas ocasiones era difícil trabajar y dar resultados rápidamente, pero aprendimos juntos el camino. Gracias, señor presidente.
Thank you, FAO.
Gracias a la FAO. Vamos a tomar debida nota de lo que ocurre en este comité y sobre todo de la buena interacción que existe entre este comité y sus demás socios, y en concreto la FAO y la OMS. Cooperación para pedir y solicitar el asesoramiento científico y que se tenga en cuenta de forma oportuna y a tiempo. Esto debería ser un punto alentador para todos aquellos comités que necesitan asesoramiento científico de la FAO y de la OMS. No hay más carteles, así que sugiero que pasemos al siguiente comité. Comité del Códex sobre Sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos, CCFIX. Un nombre largo. Gracias, sí, un nombre largo, pero la intervención será breve. Yo creo que debería dar la palabra al miembro del sureste oeste del Pacífico, pero me dice que no. Bueno, este comité no tiene mucho trabajo, la carga de trabajo es más bien ligera. Normalmente suele tener dos, como máximo tres proyectos. Por supuesto, elaboración, un texto que suele ser normalmente un poco más largo, pero la mayoría de los textos han seguido un proceso que incluya tres reuniones del comité. Primero se propone nuevos trabajos, el segundo se examina el ámbito de aplicación, la estructura y el contenido del documento, y en la última reunión se finaliza el documento y se remite a la comisión para su adopción en el trámite 5.8. Normalmente, dos reuniones de grupos de trabajos entre los dos periodos de sesiones. El comité se reúne cada año y ha habido un grupo de trabajo entre cada reunión. Estos grupos de trabajo son importantes, participan mucho. Prácticamente son un mini comité, si lo podemos llamar de esta manera. Siempre cuentan además con servicios de interpretación. Se trata, por lo tanto, esto de un resumen de su trabajo. Teniendo en cuenta su carga de trabajo abordable y la velocidad de avance en la elaboración de los textos, el CCFIX ha convenido en que no había necesidad de elaborar criterios específicos de adopción de decisiones y de establecimiento de prioridades. Esto es el último párrafo, porque ello ya está, se contempla el proceso que contiene el manual de procedimiento. Gracias. Gracias a la secretaría, dice el presidente. Comentarios sobre el CCFIX. No hay carteles. No estamos todos satisfechos, parece, con la labor de este comité. Por lo que pasamos al siguiente, etiquetado de los alimentos, CCFL.
Thank you very much.
Gracias, señor presidente. No sé por qué se sonrió en la sala cuando se mencionó este comité. Pero, como vimos anteriormente, este comité, además del trabajo que se ha mencionado, tiene la responsabilidad de elaborar las directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de los alimentos producidos orgánicamente. Se trata de las dos grandes tareas de este comité, y así debe ser. Además de este texto de citado de los alimentos, este comité no ha elaborado ninguna propuesta de gestión de trabajo específica y sigue el procedimiento completo, normal, del manual, y utiliza un documento de discusión, algo que nos permite calcular la velocidad de los documentos. En algún momento puede que este comité lo desee tener en cuenta, porque estos dos documentos de debate pueden estar en el programa durante mucho tiempo, y esto además quita tiempo al comité, porque se trata de un trabajo que se inicia sin que en realidad se haya comenzado oficialmente a trabajar, y por ello, bueno, a veces es porque es necesario crear un consenso en el comité, pero esto debería tal vez tenerse en cuenta. En cuanto a este procedimiento completo de los trámites, el acelerado se utilizó en dos ocasiones, pero antes, esto no significa necesariamente que el trabajo avance más rápidamente. El trámite 6 y 7 se utilizó solo una vez en estos últimos 10 años. Se vuelve el trabajo al trámite 3 y 6 con frecuencia, y en cuatro ocasiones fue devuelto por la comisión. Se han celebrado reuniones de grupos de trabajo presenciales antes de la mayor parte de las reuniones, principalmente para adelantar los trabajos sobre las directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de los alimentos producidos orgánicamente. Se utilizaron grupos de trabajo presenciales en cuatro ocasiones para tratar de avanzar en las cuestiones relacionadas con el etiquetado de alimentos que se obtiene mediante modificación genética o ingeniería genética. Esto se ha hecho también mediante grupos electrónicos. Este comité, por primera vez, utilizará la figura de un facilitador, y se espera que esta cuestión, que lleva muchos años debatiéndose y que no se ha alcanzado ningún consenso, aunque se aplicaron medidas para facilitar este consenso, lo hicieron varios presidentes de este comité, y además se ha hecho un gran uso de los grupos presenciales. y en su reunión, 38ª reunión, decidió recurrir a un facilitador para tratar de avanzar sobre esta cuestión. Además de este trabajo sobre el etiquetado de los alimentos MGIG, el avance es satisfactorio porque normalmente la velocidad suele ser bastante rápida. Y entre las razones que han impedido lograr el consenso, cabe indicar la diversidad de las disposiciones relativas a la declaración cuantitativa de ingredientes a nivel nacional. Y uno de los motivos podría haber sido la diversidad de las disposiciones nacionales y también la importancia de los costes para algunos Estados miembros. Lo dejaré aquí si quieren hacer más comentarios. Gracias.
Thank you, Secretary.
Muchas gracias a la Secretaría. Comentarios, por favor, sobre el etiquetado de los alimentos.
There are difficulties, complexities, comments.
A ver si los presentes tienen tal vez algo que añadir, porque es un tema complejo. Tiene la palabra el miembro del Pacífico Sudoccidental. Muchas gracias, presidente. Me parece que es importante observar de cara a la labor futura en materia de etiquetado que estamos tratando con diversos problemas de etiquetado a nivel nacional. Y yo no sé si se han establecido puntos específicos, analíticos, donde se pueda tener en cuenta cosas como, por ejemplo, diferentes cartones, para el etiquetado y reconocer también diferentes capacidades de los consumidores, es decir, cómo los consumidores pueden comprender lo que está incorporado en esas etiquetas. Y también las cuestiones científicas, si el hecho que esto se basa en ciertos datos que a veces pueden ser puestos en tela de duda, datos científicos me refiero. Sería pues conveniente que se tenga todo esto en cuenta para el futuro. Y si es que este tipo de labor va madurando, nosotros podríamos también procurar tomar decisiones de manera oportuna. Cuando examinamos esta labor de elaboración de normas, cabe señalar que este es un ámbito que podría resultar problemático en el futuro. Gracias.
Any further comments?
El presidente. Muchas gracias. Ustedes han escuchado mencionar lo complejo de este tema y ahora nosotros necesitamos encontrar soluciones. Entonces, nuestro comité debe estar en condiciones de dar asesoría cara a futuro para la elaboración de normas a este nivel. Hemos tomado nota de la complejidad, conocemos la naturaleza de dicha complejidad y sabemos que se tiene que tener en cuenta esos diferentes ámbitos a la hora de proponer un texto final. ¿Tiene alguien algún comentario adicional que aportar? La Secretaría tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Si es que entendí bien lo señalado por el miembro de Pacífico Sudoccidental, lo que es necesario sería cuando se empieza una labor nueva para el documento de proyecto, sobre todo porque hay una diversidad de legislación a nivel nacional. En algunos casos se necesitará más contribuciones, más investigaciones, pero en otros casos a lo mejor simplemente sea necesario aceptar las cosas como son. Es decir, hay diferencias en todo el mundo y así pues el Códex no va a establecer una norma a ese nivel. Y queda claro en el documento de proyecto, porque ahí se podrá ver si es que hay posibilidades de llegar a algún consenso sobre un tema en concreto. Gracias. Muchas gracias a la Secretaría, dice el presidente. Su intervención ha sido muy útil. ¿Qué les parece si ahora pasamos al siguiente comité? El comité sobre frutas y hortalizas frescas. Tiene la palabra la Secretaría. Muchísimas gracias, señor presidente. El Comité del Códex sobre Frutas y Hortalizas Frescas se encarga de elaborar normas y textos afines de alcance mundial, según proceda para las frutas y hortalizas frescas. El comité realiza esta tarea en consulta con el grupo de trabajo de la CEP sobre normas de calidad agrícolas, en particular su sección especializada sobre la normalización de las frutas y hortalizas frescas, a efectos de asegurar la armonización de los textos y que estos se ajusten al mismo modelo general y eviten toda duplicación de los trabajos. Ahora bien, hablándoles con toda franqueza, lo que está ocurriendo a este nivel es justamente una duplicación, porque tenemos que organizar labores sobre esas normas similares. Como lo señalé anteriormente, son los Estados miembros quienes deben decidir, y ellos han decidido que quieren que se trabaje así. Así pues, hay muy poco que la organización y la secretaría puedan hacer si es que son los países quienes han decidido que dos órganos se ocupen de este tipo de normas. Normalmente en este comité lo que se hace es que una vez que empieza el trabajo hay un proceso de alineación, de uniformización más o menos de los textos que proceden del códex, puesto que el códex elabora un proyecto y que se procura alinear durante 7 sesiones dicho texto con el grupo de trabajo del de la CEPE sobre normas de calidad agrícola. Pero no es un proceso fácil, porque la labor que llevan a cabo ellos es mucho menos engorrosa que la nuestra. Y entonces, en el examen crítico, si un miembro considera que es necesario examinar una norma, esto podría ocurrir así, lo cual a su vez podría conducir a ciertos retrasos en este ámbito. El comité ha elaborado una lista prioritaria, pero en una sesión anterior se había decidido descontinuar, suspender esa tarea, esa labor, a la luz de los criterios que se establecieron para el establecimiento de las prioridades de los trabajos aplicables a los productos. Y la lista de prioridades para la normalización de frutas y hortalizas frescas. A veces hemos constatado que se puede avanzar con cierta velocidad, pero es necesario también que haya una coordinación, lo cual figura, por cierto, en el mandato del comité, y el comité se ve obligado por su mandato a trabajar así. Igualmente puede tomar un poco más del tiempo promedio el concluir un documento. Si es que no hay norma existente, normalmente la finalización pues es más bien rápida. En otros casos ha tomado entre 7 a 10 años para finalizar una norma. Tenemos a la presidenta de ese comité aquí, si desea añadir algo, por favor.
Thank you, secretary.
Gracias, dice el presidente. Sí, vamos a escuchar a la presidenta de este comité. Adelante.
Gracias, presidente. Solo añadir un poco que la lista de prioridades fue cancelada basado en que todos los trabajos nuevos deben de cumplir con el examen crítico. Y con esto esperamos que también los trabajos futuros ya no tomen tanto tiempo, porque deberán pasar y cumplir con ciertos requisitos que no cumplían los trabajos previos que se tenían. En ocasiones el retraso no ha sido solo por tener que estar en coordinación con la CEPE, sino también por cuestiones de cuestiones regionales y económicas que afectan solo a algunas regiones. Es el ejemplo de las naranjas, que Europa pedía que fueran color naranja, mientras en Brasil por el tipo de clima son verdes, y ese tipo de asuntos hay. ¿Por qué el seguir teniendo este comité dentro del Códex? Porque la CEPE, no olvidemos que es un organismo regional y no es un organismo global como lo es el Códex. Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias a la presidenta del Comité sobre Frutas y Hortalizas Frescas. Esto muestra una vez más la complejidad de este problema. Aquí también salen a la luz una serie de consideraciones geográficas a la hora de tratar de determinar las características de los productos que se examinan. Este es uno de los desafíos en materia de armonización. Bien. Después de examinar todo esto y después de haber interrumpido el mantenimiento de la lista de prioridades, vamos a seguir las orientaciones del examen crítico. Creo que podríamos avanzar ahora con mayor rapidez en la labor en este comité. ¿Algún comentario adicional? Parece que no es el caso. Vamos ahora a pasar a la sección número 3.7. Comité del Códex sobre métodos de análisis y toma de muestras. Tiene la palabra la secretaría. Gracias. Tengo que admitir que no sé nada acerca de este comité.
We have the secretary today.
Pero tenemos aquí presente a la persona que se ocupa de la secretaría de dicho comité. Gracias, presidente. A menudo ocurre que las personas no leen el informe hasta el final. Las tareas del comité, presidente, sobre métodos de análisis y toma de muestras pueden resumirse en dos cosas: cuestiones generales sobre métodos de análisis y muestreo y los trabajos sobre métodos específicos de análisis y muestreo presentados por otros comités. En realidad, en lo que se refiere a esta aprobación, una observación a veces nos toma mucho tiempo para su aprobación en los comités. Esto ocurre en el caso del etiquetado, la higiene de los alimentos en particular. Aquí se elaboran una serie de recomendaciones y también directrices sobre la toma de muestras. No hay demasiados puntos al orden del día de este comité, pero sí que se trata de puntos bastante nutridos. Por ejemplo, las directrices para la solución de diferencias sobre resultados analíticos. Esto toma bastante tiempo porque hay un enfoque distinto y además porque hay una base científica que está evolucionando. Hay diferentes enfoques para saber si se utiliza tan solo un enfoque puramente científico o tal vez un poco más práctico, por lo cual los debates son sobre el fondo, sobre la evolución y la elaboración de una base científica. Y se tratan temas emergentes o como temas difíciles, también como la incertidumbre en materia de toma de muestras, sobre incertidumbre en materia de mediciones, según directrices que se habían adoptado en el año 2004, que actualmente se están examinando para dar más orientación a los Estados miembros. Todos estos son, pues, temas complejos. En lo que se refiere al enfoque general, la gestión del trabajo, se han utilizado criterios generales, porque se trata de una labor de naturaleza general, y también el examen crítico y los documentos de proyectos se utilizan de forma bastante adecuada para aclarar el propósito del trabajo cuando se solicita una nueva labor. Como les dije anteriormente, hay pocos temas, pero son temas que tienen mucho contenido. Hay un punto que se ha propuesto como nuevo trabajo, que ahora lo tiene que adoptar la comisión. Se trata del anteproyecto de directrices sobre criterios de rendimiento y validación de métodos de detección, identificación y cuantificación de secuencias específicas de ADN y proteínas específicas en los alimentos. Es un título bastante largo, pero se había decidido desde hace algún tiempo llevar a cabo esta labor para aclarar realmente el alcance, el ámbito de aplicación. Y cuando empezó, funcionó muy bien, a pesar de que se trata de un tema realmente complejo. Y anteriormente ya se señaló el uso de la plataforma basada en Internet. Este grupo fue coordinado por Argentina, uno de los copresidentes del grupo de trabajo, y la parte técnica utilizó la plataforma basada en Internet. También Alemania y Reino Unido trabajaron desde el principio de esta labor sobre este texto. Pero esta plataforma ha demostrado ser muy útil, ha permitido una interacción entre los miembros, los países y los observadores, lo cual nos ha facilitado la tarea. Me gustaría señalar que este es uno de los países, de los grupos que nunca se ha reunido de forma física, sino a través de grupos de trabajo electrónicos, lo cual ha permitido plena participación por parte de miembros y de observadores. No se ha reunido ningún grupo presencial antes de la sesión. El grupo de trabajo sobre aprobación de los métodos de análisis es el que se ha reunido antes de esta reunión. A lo mejor quepa añadir algo que no es de tanta pertinencia para nuestra reunión, pero se refiere al tema de la aprobación. Se han planteado una serie de procedimientos y criterios para el manual. Y la idea es que el códex aplique este enfoque. Se incluye una serie de métodos en materia de aplicación con ciertos métodos de referencia específicos. Por ejemplo, todos los métodos de análisis para los contaminantes, en particular los metales pesados, se han examinado según este enfoque de criterios. Y la comisión va a examinar una serie de criterios que también se han planteado para diferentes aguas minerales. Igualmente, tenemos los comités individuales o comités de productos que están siguiendo las recomendaciones del manual de procedimiento en lo que se refiere a la inclusión de ciertas disposiciones específicas. Y esto deberá también ayudar la labor de los comités que deben desempeñar una labor de aprobación. Aquí, en la parte titulada Resultados, hay una lista de algunos textos aceptados por referencia. Hay una lista de otras organizaciones y también que se tienen en cuenta en la comisión con añadidos o modificaciones específicas. Esto para abarcar una gama más amplia. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría. Dice el presidente, hemos observado una serie de temas que plantea esta labor. Se ha señalado igualmente el uso de una plataforma basada en Internet que ha sido utilizada por el CC+. Recordarán ustedes que al principio de esta reunión nuestra presidenta se había referido a este tema de manera bastante atinada. Y sabemos que bajo el punto otros asuntos probablemente se entable un debate al respecto. En todo caso, queda constancia de que esta plataforma ha sido una herramienta bastante útil y que se podría recomendar para que otros grupos la utilicen también. Hemos tomado nota también de que se puede trabajar en grupos de trabajo presenciales a fin de que se examinen los temas del comité. También se ha instado a otros comités a que envíen documentos de conformidad con las directrices que se han presentado y que figuran en el proceso del códex. Si no hay más comentarios sobre el CC+, vamos en breve a pasar al Comité del Códex sobre la Leche y los Productos Lácteos. La Secretaría en el uso de la palabra. Gracias, presidente. El Comité del Códex sobre la Leche y los Productos Lácteos es uno de los comités que han dicho que ya han concluido su labor. Se han reunido 9 veces desde que fuera fundado en 1994. ha examinado la revisión de las normas individuales para los quesos, la elaboración de normas para la leche, los productos lácteos y la elaboración de otros textos. Igualmente, se ha iniciado la elaboración del Código de Prácticas de Higiene para la Leche y los Productos Lácteos, que fue ultimado por el Comité del Códex sobre la Higiene de los Alimentos. En estas 9 sesiones, el comité ha completado los trabajos relativos a 35 textos. Ha aceptado ciertos criterios para elaboración que se pueden utilizar para futuro. En el caso de los quesos, se ha utilizado criterios para la elaboración de normas individuales para los quesos, como digo. Se ha propuesto ya suprimir este comité, puesto que ya ha concluido todas las revisiones necesarias. Podríamos igualmente señalar que este comité coopera muy estrechamente con la industria que se ocupa de los productos lácteos a nivel internacional, con quien ha trabajado también. Y bueno, voy a concluir mi intervención porque como se va a suprimir la labor de este comité, tal vez, todavía no del todo, pero ya no hay nada más que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la secretaría, dice el presidente. ¿Alguien tiene algún comentario sobre este comité, sobre la leche y los productos lácteos? Todavía no estamos del todo seguros de que la comisión vaya a aceptar nuestra solicitud de que se suprima este comité o que se suspendan sus labores. En realidad no se ha decidido nada todavía. ¿Alguien tiene algo que añadir? ¿No? Bueno, entonces vamos a esperar que la comisión apruebe nuestra solicitud en este sentido. Pasamos ahora al último comité, pero no por ello carece de importancia. Se trata del comité sobre frutas y hortalizas elaboradas. Ah, no, pido disculpas, dice el presidente. No es el último comité. Es el penúltimo. Pasamos al comité del Códex sobre frutas y hortalizas elaboradas. La secretaría, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. No es ni el último ni el menos importante este comité. El comité se encarga de la elaboración de normas mundiales para todos los tipos de frutas y hortalizas elaboradas, incluidas las frutas y hortalizas en conserva, desecadas y congeladas rápidamente. Solamente con esa explicación podrán ustedes imaginarse que la carga de trabajo es muy pesada. Elabora normas y textos afines de conformidad con un procedimiento uniforme. Y celebró su reunión número 19 en marzo de 1998, después que había aplazado sus reuniones sine die en 1986 para revisar todas las normas individuales y textos afines para las frutas y hortalizas elaboradas. Aproximadamente 50 documentos del Códex, a fin de otorgarles un carácter más general y sencillo mediante la combinación de grupos de productos cuando es posible y facilitar así su aceptación por los gobiernos. Se solicitan propuestas de nuevo trabajo en relación con la revisión de las normas y textos afines vigentes mediante la carta circular que se adjunta al informe de su reunión. Y el establecimiento de prioridades para la revisión se realiza mediante la evaluación con arreglo a los criterios para el establecimiento de prioridades de los trabajos aplicables a los productos. Cabe señalar que los textos de la mayor parte de las normas y textos afines para frutas y hortalizas elaboradas se redactaron en el periodo de 1970 a 1980. De ahí la necesidad de su revisión, atendiendo la recomendación de la Comisión del Códex Alimentarios. El comité, en su 24ª reunión, convino en no elaborar criterios específicos adicionales para el establecimiento de prioridades de los trabajos, puesto que reconoció que los criterios para el establecimiento de prioridades de los trabajos del manual de procedimiento eran suficientes para establecer prioridades cara a futuro. El comité acordó mantener, además, el actual intervalo de reuniones y celebrar las reuniones según el calendario previsto. También se decidió utilizar los grupos de trabajo electrónicos entre las sesiones y grupos de trabajo presenciales, también en los intervalos entre reuniones, que han contribuido positivamente a facilitar el examen de las normas en la reunión plenaria del comité y, en especial, mediante la identificación de temas críticos para el examen del comité que no pueden resolverse en los grupos de trabajo. En la última sesión, para ayudar un poco más al comité, se ha establecido un grupo de trabajo sobre las prioridades y se le ha encomendado la tarea de examinar las normas pendientes para las hortalizas y frutas en conserva, desecadas y congeladas rápidamente. Se trata aproximadamente de unas 20 normas individuales, con el fin de determinar las prioridades para la revisión, incluidos los mejores procedimientos para acelerar la realización del examen. Queda todavía un número de normas para productos desecados y códigos de prácticas que requieren un nuevo examen para concluir la labor. También la comisión había pedido que se considere la posibilidad de ampliar el mandato del comité para abarcar también a los zumos o jugos de frutas a fin de realizar cualquier otro trabajo relativo a este tema después de la abolición del grupo de acción. Tal vez así el volumen de trabajo aumente. Tal vez el tema de los productos desecados nos dé un elemento más para entablar una coordinación, porque esto requerirá una elaboración de normas. Este comité ha trabajado muchísimo en la elaboración de normas generales y combinando las normas existentes para que sean de una aplicación más fácil, y esto ha reducido también el número de normas del códex. Y no se debe utilizar el número de normas del códex para medir o calibrar cuán amplia es la labor del códex, porque a lo mejor una buena norma sea mejor que 20 normas individuales. Muchas gracias. Con eso concluyo. Gracias a la Secretaría. Ahora vamos a escuchar sus comentarios sobre el comité sobre frutas y hortalizas elaboradas.
I see no flags.
No veo carteles levantados. Pero vamos a notar que este comité utiliza estos grupos de trabajo a la hora de facilitar la aceleración del proceso de elaboración de normas. Algo que se ha utilizado con éxito en muchos de los comités para intentar acelerar el trabajo del Códex. 3.10, Comité del Códex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales, CCNFSDU. Secretaría. Gracias, señor presidente. Este comité se reúne cada año y entre cada periodo de sesiones trabaja mediante grupos electrónicos y presenciales. También sigue el proceso de trámite completo. Comienza con un documento de discusión y en algunos casos estos documentos pueden ser objeto de muchas intervenciones. El tema más largo fue la definición y el establecimiento de los dispositivos para las fibras alimentarias, que se sabe, fibras dietéticas, que ahora ya se ha completado en los últimos 10 años. Se han completado los trabajos relativos a 9 documentos. Hay además ejemplos de trabajo y colaboración entre este comité y el comité de etiquetado de los alimentos, y este comité junto con el otro, el de etiquetado de alimentos, se ha considerado que ayudan, que asisten a la aplicación de la estrategia de la OMS para el ejercicio físico y la salud. Además, veo que la FAO está lista para intervenir, para poder añadir algo sobre asesoramiento científico. Una de las cuestiones que no están presentes y doy, por lo tanto, la palabra a FAO. Adelante.
Gracias, señor presidente. Solamente para informar al comité ejecutivo que la FAO y la OMS han finalmente iniciado los arreglos para establecer un mecanismo similar a GEMBRA, de reuniones de expertos FOWHO sobre nutrición para apoyar las actividades del comité cuando este requiera asesoría científica de las organizaciones. Gracias.
Thank you, FAO. That's...
Gracias a la FAO. Buenas noticias, creo, para todos nosotros, para Codex y para el comité. Todo ello ayudará a acelerar el trabajo de este comité sobre nutrición y alimentos para regímenes especiales. Con ello, concluimos este análisis de los enfoques de gestión de trabajo que nos permiten avanzar en la labor de los diferentes comités del Codex. En efecto, hemos podido identificar cuáles son las prácticas ejemplares y aquellas medidas que se pueden utilizar en los comités, todo ello para facilitar el avance de estos textos y normas del Códex en su proceso. Lo recomendaremos a la comisión y esperamos entonces que cuando se haya aprobado, los comités puedan utilizar estas prácticas a fin de avanzar en la labor del Códex. Como mencioné anteriormente, este debate hace referencia a la actividad 3.4 de nuestro plan estratégico. Tal vez ahora este comité desee pronunciarse sobre si deberíamos ahora proceder a la actividad 4.5. Porque si se fijan en la nota que aparece en la actividad 3.5, se dice en ella que esta actividad no se puede iniciar a menos que se haya completado la anterior, la 3.4. ¿Puedo considerar, por lo tanto, que hemos concluido la 3.4? Y, por ende, ¿podemos comenzar la 3.5? Quiero la opinión del comité y así podremos concluir este punto del orden del día.
Secretary, please.
Secretaria, por favor, adelante.
Thank you very much, Mr. Chair.
Gracias, señor presidente. Quiero añadir simplemente que, teniendo en cuenta esta discusión de esta mañana, hemos pasado ya plenamente a la actividad 3.5 porque hemos estado formulando recomendaciones a los comités en cuestión. Con este informe, el informe que va a salir de nuestro debate y en el que se van a incluir las recomendaciones que enviamos a los comités, más lo que enviaremos a la comisión y que seguramente será aprobado por la comisión, hemos completado nuestra acción. Se nos pedía que elaboráramos recomendaciones. Voy a leerlo una vez más. 3.5, aprobar enfoques para facilitar la aplicación de los textos en este procedimiento por parte de los órganos subsidiarios que no estén utilizando actualmente estos enfoques. Por lo tanto, estamos recomendando, estamos haciendo recomendaciones y estamos diciendo cómo vamos a trabajar en nuestras futuras reuniones. Por lo tanto, podemos decir que ya hemos comenzado la actividad 3.5. Gracias.
Thank you very much, Secretariat, for that.
Gracias a la Secretaría por su aclaración. Gracias a todos los delegados por su participación. Y veo el cartel levantado del vicepresidente Knut. Adelante. Gracias, señor presidente. Permítame agregar algo más sobre cómo finalizar el debate sobre este proyecto. Yo creo que este comité conviene en que se trata de un análisis muy positivo. Es decir, se demuestra que el códex es más rápido a la hora de dar resultados, más rápido de lo que se cree. Y deberíamos estar contentos. Yo creo que esto también debería darse a conocer al mundo en general, porque se oyen rumores críticos con el códex. Se dice que se tarda mucho. Y se trata aquí de demostrar que tenemos problemas, que por supuesto no hay nada perfecto, pero la conclusión creo que debería ser que los resultados son bastante positivos. Yo, por tanto, propongo que este comité pida a la Secretaría que asuma ya esta actividad y que se encargue de comunicarlo y manifestarlo al público en general. Eso es lo que quería añadir. Gracias.
Thank you, Knut.
Gracias, señor Knut. Gracias a todos por su participación. Hemos formulado nuestras recomendaciones que elevaremos a la comisión. Esperamos que se aprueben. Y doy las gracias también a la Secretaría por este ejercicio. Un ejercicio difícil. Gracias por la elaboración del documento y permitir que el códex avance. Gracias a todos. Y a menos que haya anuncios, levanto la sesión y volvemos a las 2:30. Que aproveche el almuerzo.